Pero acompáñenme en sus copias de la palabra de Dios a Cantares capítulo 6, versículo 4. Cantares 6, 4, si quisieran seguir en las Biblias aquí de la iglesia, es en la página 464. Hemos visto que Cantares se divide en 7 canciones únicas o estrofas, si quisiera llamarlo así, de esta canción más amplia, más grande, y estaremos viendo esta mañana sobre la segunda mitad de la quinta canción. Esta quinta canción es de hecho la canción más larga de esas canciones, que así que vamos a estar leyendo hasta capítulo 7, versículo 10, donde termina esta parte y a esto nos deja entonces con dos canciones más de 7:11 hasta 8:4 y 8:5 hasta el fin del libro, como la séptima de las estrofas, ¿no? Y lo que hemos visto es que cada una de estas estrofas de la canción hay un desafío en particular que enfrenta el amor, ¿no? Hay algo como cuando empieza la canción que impulsa la pareja en nuestro poema, muchas veces son referidos como el amado y la sulamita, o en otra traducción también se puede encontrar que los nombres son mencionados solamente como él o ella, y esto es de hecho apropiado de este texto también, ¿no? Así que cada una de esas 7 canciones empieza con algún desafiante, algún problema que están manteniendo la pareja lejos una a otro, y vemos cómo el amor conquista o supera ese desafío en particular. Así que, por ejemplo, en la primera canción vimos que la novia sienta que ella está muy insegura, se siente insegura. En cambio, novio mío, eres muy deseable como hombre, pero yo no estoy tan seguro que vas a quererme a mí tanto como yo te quiero a ti, y como ella responde eso. Y en esta quinta canción, como vimos antes en capítulo 5, como vimos la semana pasada, esta es una situación en que el amor era un amor inconveniente, ¿no? Recordamos, ella estaba en la cama la noche, ¿no? En medio de sueño, y él está tocando la puerta. Y ella dice, es un momento muy inconveniente para mí abrir la puerta. Ya me quité los zapatos, mucho trabajo para ponerme otra vez las pantoflas. No quiero venir a abrirte la puerta. No puede ser molestada contigo ahorita en ese momento. Así que él se fue, y luego más bien se despertó y se dio cuenta, oye, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho al quien amo? Y mientras ella batalla con eso, mientras ella batalla con algunas preguntas, ¿no? Que el texto presentó a nosotros. Ella dice, no entiendes eso. Mi amado es maravilloso, y como hemos visto antes en el libro, esas interacciones humanos es una pareja realmente poéticamente enamorados, y es relacionado a nuestras interacciones humanas y cómo puede ser a veces el amor inconveniente, pero al fin y al cabo nuestro propio Señor, como el novio nuestro, también hay relación, y como nuestra relación al Señor puede ser algo muy inconveniente. Es algo muy inconveniente a mí querer pasar tiempo contigo. Tengo otras cosas en mi lista que hacer. No estoy seguro que hace sentido para mí en este momento. Luego nos damos cuenta de lo que hemos perdido. La verdad, tiene valor, o puede ir a otra parte y encontrar un salvador. A lo mejor respondemos como hizo Pedro: Señor, he dejado todo para seguirte el día donde más iré. Tú tienes las palabras de vida eterna. No hay ninguna otra parte que irme. Y la semana pasada vimos también que ella hizo la pregunta. Se preguntó, ¿dónde voy a encontrarlo? Bueno, yo sé, en el huerto. El huerto que está hablando es que Cristo fielmente siempre está buscando intimidad con nosotros, ¿verdad? Él siempre está listo a ser encontrado por nosotros, listo para que nos acerquemos a Él. al venir a su casa semana tras semana, sabemos que estamos donde Él puede ser encontrado. Cuando pasamos tiempo con Él en su palabra, sabemos que Él es donde se puede ser encontrado. Ella llegó a darse cuenta de esto, que el Señor quiere pasar tiempo conmigo y está dispuesto a ser encontrado. Mi amor está listo, está conmigo. Y ahí es donde pausamos, ¿no? Ahora, la pregunta delante de nosotros hoy, el resto de esta quinta canción es, ok, ella se dio cuenta que se equivocó, ella se dio cuenta de que ha sido bendecida a tenerlo como su único, su amor, y ella dice, voy a ir donde lo pueda encontrar, donde pueda encontrarlo, ¿no? Y ahora le dejo con la pregunta, ¿va a querer a todavía él? Ella todavía, ¿cómo va a responder a su regreso? Es lo que vemos a 6:4 hasta 7:10. Escuchen con atención la palabra de Dios. Ese es Él hablando. Eres hermosa como Tirsa, amada mía, encantadora como Jerusalén, impotente como ejército con estandartes. Apártate de mí tus ojos porque ellos me han confundido. Tu cabellera es como rebaño de cabras que descienden de Galad. Tus dientes son como rebaño de ovejas que suben del lavadero. Todos tienen mellizas y ninguna de ellas ha perdido su cría. Tus mejillas son como mitadas de granada detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas y doncellas sin número, pero sin igual es mi paloma, mi perfecta. Es la hija única de su madre preferida, de la que le dio a luz. Las doncellas la vieron y la llamaron bienaventurada también las reinas y las concubinas, y la alabaron diciendo, ¿quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna, llena de refulgente como el sol imponente, como escuadrones abanderados? Descendía al huerto de los nogales para ver el verdor del valle, para ver si la vida había retoñado, si los granados habían florecido. Sin que me dieran cuenta, mi alma me colocó sobre los carros de mi noble pueblo. Regresa, regresa, Sulmita, regresa, regresa para que te contemplemos. Porque habéis de contemplar la Sulmita como en la danza de los dos coros. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija del príncipe. Las curvas de tus caderas son como joyas, obra de manos de artífice. Tu ombligo como una taza redonda y nunca le falta vino mezclado. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como dos crías mellizas de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques en Espón junto a la puerta de Bat-Rabim. Tu nariz como la torre de Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza, tu corona, te corona como el Carmelo, y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura. El rey está preso en tus trenzas. ¡Qué hermosa y qué encantadora eres, amor mío, con todos tus encantos! Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos. Yo dije, subiré a la palmera, así iré. Sus frutos sean tus pechos como racimos de la vid. El perfume de tu aliento como manzanas y tu paladar como el mejor vino. Entra suavemente el vino en mi amado, como fluye por los labios de los que se duermen. Yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí. Amén. Bueno, algunos de ustedes, tipos literarios, tendrán en mente que cuentos de historias, esa categoría de cuentos de amor, aparentemente se divide en dos tipos, ¿no? Dos formas en que estas historias pueden ser escritas. El primer tipo es la categoría en que se cae Romeo y Julieta, una historia en que nos presenta desde el principio una pareja están muy enamorados uno con el otro, y sin embargo la historia es que están enfrentados con grandes desafíos externos a ellos, que es, en este caso, sus familias, ¿no? Sus familias no están de acuerdo con todo eso. no animan esa relación entre los dos. Pueden también pensar en otras historias, otros cuentos, ¿no? Puede ser enfermedad, guerra, que quita el novio o el esposo, ella está sola en casa, algo así. ¿Cómo va su relación cuando están separados? Puede ser pobreza, otras formas de dificultades, esos obstáculos externos que vienen. Ese es el tipo número uno. El segundo tipo es el tipo en que hay algo dinámico internamente a la relación y tiene que superar esas cosas para que la pareja pueda enamorarse. A lo mejor un ejemplo obvio será de nuestros tiempos, ¿no? Será como ver la bestia, él tiene algunos fallos de carácter que tienen que ser arreglados antes de que la belleza tenga algo de interés en él. El orgullo y el prejuicio también están en esa categoría, ¿no? Hay algunas cosas internas en cuanto a la pareja que los lleva a no verse uno al otro como la persona con quien quisiera enamorarse. Bueno, en la vida verdadera, el amor verdadero en la vida incluye ambos categorías, ¿no? Dificultades externas, presiones externas y también presiones internas a nuestras relaciones, ¿no? Porque como pecadores, todos estamos siempre casándonos con otro pecador o pecadora. Y hay cosas que se tienen que esforzar y superar en la relación, ¿no? Bueno, este pasaje está bajo la segunda categoría, diría yo que la mayoría de este libro, de hecho, aún se trata de obstáculos internos con que tiene que tratar la pareja. Ella, por ejemplo, no ha mostrado bondad a él en el principio de esa quinta canción. Ella no está dispuesta, no ha valorado a su relación en la forma que lo hubiera hecho. Y dijo, el amor es inconveniente a mí hoy. No estoy dispuesta a hacer sacrificios para tener esa relación. Y sin embargo, mientras ella ahora vuelva a él, mientras él llega al huerto, ese lugar para que puedan estar juntos nuevamente, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo es lo que vemos la respuesta de él? Bueno, está muy como la última parte de Salmo 45, que cantamos esas palabras hace rato, el rey deseará tu belleza, no está alejado para nada, él, en cambio lo vemos a él, listo para perdonar, listo para recibir, listo para seguir amándola y deleitándose en ella. Y esto tiene aplicación, como veremos, a nuestras relaciones humanas, pero al fin y al cabo, obviamente, es muy importante que entendamos y apliquemos esta nuestra relación con el Señor. ¿Verdad? Porque nosotros somos un pueblo que todos los días podemos apuntar en formas que yo lo encontré inconveniente hoy amar al Señor Jesucristo con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. Yo lo encontré muy inconveniente y no lo amé con todo mi corazón, mente, alma y fuerza hoy. Así que nuestra mente, el pensamiento puede ser, bueno, ¿será mi novio perfecto? ¿Me va a querer de nuevo? Solamente para ser desilusionado conmigo, nuevamente lo decepcioné otra vez. Y eso muchas veces puede alejarnos o prevenirnos aún de ir al huerto, para decirlo así. De ir a él y decir, ¿por qué quisiera estar conmigo? ¿Por qué se preocupaba de mí? ¿Por qué estaría él dispuesto a mí? Y las glorias de sus palabras a nosotros, lo que el Señor está enseñándonos aquí y recordándonos aquí, es que son buenas nuevas a nosotros. Que aun cuando usted y yo pecamos, aunque no hayamos alcanzado la gloria de Dios, que su novio abrumadamente le desea a usted, aun cuando nosotros estemos en pecado, aun cuando le hemos dañado o lastimado, él dice, yo le deseo, tengo ojos para ti. Estoy feliz que te elegí para ser mi amada. Y eso es lo que nuestros versículos nos enseñan sobre el Señor Jesucristo. Ahora déjenos repasar o recorrer estos versículos y tener un sentido de cómo es o qué es lo que la poesía está diciéndonos. Así que nuestro primer punto es que el amado es rápido a perdonar y expresar su deleite en su novia. El amado es rápido a perdonar y a expresar que su novia es una deleite para ella, para él, más bien. Ella regresa encontrándolo en el huerto, ¿no? Y versículo 3, yo soy de mi amado es mío, el paciente entre los lirios. ¿Y cómo es que él la saluda ahora encontrando a él y encuentra que no ha sobreestimado su bondad y su amor en versículos anteriores? Ella no ha sobreestimado para nada a él. Ella sabía, conocía con quién estaba enamorada y él es el hombre que esperaba encontrar. De hecho, a lo mejor la sorprendía un poco y a nosotros también, ¿no? Con tanta prisa, él perdona. Él no juega a difícil de encontrar. No hay como un intercambio aquí en que diga él, bueno, antes de poder comunicarnos y tener corazón a corazón, por favor dime lo que hiciste mal, ¿no? Ahora, lo que la última vez cuando vengo a la puerta, ¿cómo vas a actuar de otra forma, no? Ahora dicho esto, ahora entendiendo eso, ¿no? Podemos seguir adelante. No, él tiene oportunidad para regañarla, él tiene oportunidad para recordarle a ella. No solamente cuando viene a la puerta diciendo que aquí estoy mojándome en el frío, no abriste la puerta, no me hiciste caso, no solamente podría regañarla por eso, sino también le abre la puerta para poder decir, también podrías mejorar tu cocinar un poco también. Y muchas veces usamos conflicto para no solamente tratar con el conflicto mismo, sino para tratar con otros conflictos, ¿no? Otros pistas para mejorar. A lo mejor quisieras escuchar esa pista en cuanto a tu comportamiento, pero no encontramos nada de eso aquí. Cero. Ninguno. Nada. Una de las primeras palabras de su boca, ¿cuáles son? Mi amada, te amo, eres hermosa. La Tirsa, que probablemente sería la ciudad más importante del norte, la ciudad de Jerusalén, la ciudad más importante del sur, no te puedo quitar mis ojos de ti, imponente como ejército, como estandartes. Algunas de esas palabras son un poco raras para nosotros, ¿no? Lo dudo que muchos de los esposos aquí hubieran hecho comparar a sus esposas a ciudades, ¿no? ¿Por qué dice esos tipos de cosas? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que está diciendo es que sale en diferentes partes del texto, ¿no? Él está diciendo, tú me puedes conquistar a mí. Tú puedes tenerme cautivo con tu cabello, ¿no? Dice más adelante, ¿no? Versículo 5. Versículo 7, 5. Tu cabeza te corona como el carmelo y la cabellera es suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura. El rey está preso en tus trenzas. Versículo 10. Regresa en esa primera sección. La respuesta a ella, estoy cautivo por ti. Aun si quisiera escaparme de ti, no podría. Tú eres tan hermosa, tan maravillosa. Quiero estar contigo. Y luego sigue hablando de su cabello, sus dientes. Hay palabras que suenan un poco raras a nosotros, ¿no? Comparando dientes con animales, ¿no? ¿Qué está hablando aquí? Diciendo son fructíferos. Y son señal de riqueza, ¿no? Que tú en esos tiempos quisieras tener muchos rebaños, ¿no? Podemos pensar en Abraham y anteriores, los patriarcas, algunos hombres más ricos, no tenía una cuenta de ahorros alto, sino tenía muchos ganados. Diciendo, tú eres rica, ¿no? Tu persona es una imagen de riqueza y fructífero. Tú eres sin igual, hay reinas por todos lados, hay concubinas por todos lados, vírgenes sin número, pero tú eres la única para mí. sin meternos demasiado en esto, pero si usted conoce mucho a la última parte de Proverbios, donde habla de 3 y 4, y otras partes en las escrituras de sabiduría, aquí tenemos 60 reinas, 3 por 20, más un cuarto, 3 y 4, 3 y 4 por 20 también, 60 y 80, para tener un grupo perfecto. Yo podría compararte, en otras palabras, a todas las mujeres, y tú eres la única perfecta, la única para mí, y todas las demás cantan tus alabanzas. Tú eres como el sol, versículo 10, brillas, alumbras al mundo, y que podemos ver que este hombre tiene la oportunidad para regañar, para derribarla a ella, pero ya sabe que se siente mal ella. No tiene que tumbarla más, no, sino lo edifica con sus palabras, recordando nuevamente cuál preciosa y especial es ella. Y ella responde en versículos 11 y adelante diciendo, yo apenas salía a caminar, salía a ver cómo va el huerto, si está saliendo de ver cómo van los cosechos, las plantas. Y mientras estoy aquí en el paseo caminando, mientras escucho tus palabras, aquí, esta mujer simple caminando encuentra que soy como un carro de guerra de mi pueblo. Alguien antes que no trajera atención para nada, alguien que antes los guardas perseguían, ahora de repente la gente me está mirando. Y vemos, de hecho, que sus palabras han tenido éxito, ¿no? Llevando de este punto muy bajo a ser lo más hermoso, de una confianza que crece. Sus palabras, de hecho, han trabajado para transformarla. Y la gente responde, regresa, versículo 13, regresa, queremos verte. Segunda mitad del versículo 13, ¿por qué habéis de contemplar a la Sulamita? ¿Qué hay de especial de mí? Y él responde nuevamente, ¿no? Versículo 7, 1 hasta 9, él responde, cuando tu cabello es como púrpura, ¿no? Él no está hablando de su color actual, está hablando del valor, ¿no? Ese color era muy caro, tenía que hacer polvo a cosas caras para hacer los químicos para pintar su pelo. Él habla de realeza aquí, de joyas. Tú tienes valor en tu persona, tú estás lleno de habilidad, una imagen de la provisión rica de Dios. También él habla aquí y va desde los pies hacia arriba, ¿no? Nosotros pensamos de cabeza a pie, aquí es pie a cabeza. Tú eres hermosa, a ver, tú eres la obra de manos de un obrero talentoso. Tú tienes un creador maravilloso. Ahora, nuevamente encontramos algunas cosas que son raras a nosotros, ¿no? Versículo 4. Tu nariz como la torre de Líbano. Yo creo que ninguno de nosotros diríamos a nuestro ser querido, nos recuerda tu nariz de torre de Salesforce en el centro de Minneapolis. No, le diríamos así, ¿por qué habla así él? Entonces, comparando nariz con un torre, está hablando de hecho de seguridad y protección. Conectado, por ejemplo, con Proverbios 21, creo, no tiene temor del nieve porque toda su casa está vestido de escarlata. No tiene nada que te da temor. Tú muestras tu nariz es como un lugar de seguridad, no un torre de seguridad y refugio. Aun cuando viene dificultad, estás firme, ¿no? Entonces, esposos, que esté claro, esposas también, ese, el Cánteres, el libro de Cánteres, no está diciendo que tenemos que usar esas mismas metáforas en nuestros hogares y matrimonios, sino hay un uso apropiado de imágenes que está siendo modelado por nosotros. Si usted va a comprar el nariz de su esposa al Torre de Salesforce, yo no está fuera de lugar, pero que ella entienda lo que quisiera usted decir usted en esto, ¿no? Así que esas imágenes de palabras que tenemos aquí, él está haciéndome cautivas con todos tus delites. Y esa es la canción más apasionada de todas las canciones que tenemos aquí. De hecho, llegamos al versículo 7 y 9 y dice, sabes que es bonito hablar de esas cosas, pero ya terminé de hablar de esas cosas. De hecho, voy a disfrutarte. Y a lo mejor en este punto, como que apagamos las luces en la pantalla. Y él dice, voy a tomar acción. Voy a, si quieres llamarlo así, tomar el vino. Voy a amarte ahora. Y es interesante que a una segunda mitad del versículo 9 y versículo 10, ella responde nuevamente, como si ella estuviera completando su oración diciendo, tú estás lleno de todo tipo de buenos regalos, yo voy a disfrutar los buenos regalos ahora. Y ahora versículo 9b10 dice, está disfrutando los buenos regalos. Ahora está hablando como si estuviera completando las palabras de él, diciendo, el vino es muy suave esta noche, estoy de mi amado y su deseo es para mí. Su deseo es hacia mí. Así que hay un escenario pasional que va sumando, acumulando aquí, con versículo 8, que dice que no va a ser inconveniente a ustedes ahora, a ti ahora. Y ella siendo abrumada por él, ahora estando los dos juntos, y ella sin duda diciendo aquí, él me ama mucho, él realmente está muy interesado en mí. Este es el poema. El poema. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña sobre nuestras relaciones humano a mano? ¿Qué es lo que nos enseña sobre la forma que Dios ha hecho al mundo? Bueno, primeramente, hemos dicho hecho antes, es difícil leer a través de la canción sin verlo aquí. Le vemos aquí a Dios. Dios es que ha hecho, ha creado atracción y amor y intimidad sexual, y no solamente lo haya hecho, sino también él lo ha, en su bondad a nosotros, lo ha redimido también. Esta es parte de la creación de Dios, que Adán y Eva hubieran disfrutado. Y que después de que entrara el pecado en el mundo, Dios no dice, sabes que esta parte de mi creación ahora está fuera de lugar, ¿no? Fuera de alcance, no es algo que puedo yo rescatar. En cambio, vemos aquí que la intimidad sigue teniendo la estampa de aprobación de Dios en el contexto del matrimonio, que sigue siendo algo que Dios quiere y desea que deleitamos dentro de ese patrón, de esa estructura, ¿no? Y al fin del versículo 10, yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí. En juego de palabras, aquí de hecho, regresando a la maldición que cae sobre Adán y Eva cuando dijo Dios a Eva, tu deseo será para tu esposo, pero él gobernar sobre ti. y Dios lo ha volteado o reversado, hecho reversa la maldición aquí, su deseo, su palabra de deseo aquí, antes la misma palabra del hebreo, pero sale aquí en Génesis y aquí otra vez, ¿no? Diciendo, él desea a ella y ella por su belleza está gobernando sobre él. No diciendo que ella es la cabeza de la familia o él está sometiéndose a ella, sino está diciendo que hay un que Dios en su gracia, en su obra de redimir estas relaciones de amor, da al esposo y la esposa un deseo mutuo uno hacia el otro y se ve la luz dentro del otro. Esa es parte de su buena obra. Como vemos aquí, Dios declara a nosotros que su amor, el amor que él ha hecho es bello y bueno. Segunda aplicación de todo eso, no necesito repetirlo mucho, segunda aplicación de eso es que bíblicamente es bueno y apropiado. Supongo que principalmente estoy hablando a los no casados, es bueno y apropiado para usted que busque casarse con alguien atrayente, que el matrimonio no solamente se trata de encontrar a uno para ser bueno. Es una persona muy genial a quien puedo servir, sí, necesito servir a su pareja y su esposo o esposa tendrá muchas necesidades, ¿no? Más que puede imaginar usted, pero parte del diseño de Dios es que estemos atraídos a la persona con quien somos llamados a casarnos. Segunda, tercera aplicación, el matrimonio es bueno, Dios lo hizo bueno. Es bueno ser atraído. Y número tres, usted necesita articular esa atracción uno a otro. Cuarto punto de aplicación que lleva lo que es único en nuestro pasaje. Vamos a pasar un poco más de tiempo aquí. Es que el conflicto proporciona oportunidad a superar con afirmación. El conflicto nos da oportunidad para afirmar, para superar con afirmación. Muchas veces, si usted es algo como yo, el conflicto es una oportunidad irresistible para echar la culpa a la otra persona. Y es una oportunidad de tanto valor para proporcionar instrucción hacia la otra persona, lo que no hicieron. Mientras estábamos hablando, bueno, es buen tiempo para mí enseñarte y mencionar mi lista larga para ti. Pero vemos aquí el ejemplo del amor y la muestra del amor. Y un novio aquí que ve el conflicto como una oportunidad para edificar, para fortalecer nuestra relación, no por mencionar todos sus fallos, sino de hecho como oportunidad para decir, sabes que aún estando lejos de ti, me recuerda porque sigo regresando. Solamente me recuerda por qué te elegí desde el principio. Me recuerda por cuánto te amo y también tú me tienes cautivo. Soy tuyo. Tú eres uno de todas las reinas y concubinas, vírgenes eres. La única, para mí, la edifica ahí, es exitoso en esto, ¿no? La muestra, me interesas. Y el resultado es que fortalece su relación. Y causa, fomenta en esos momentos de conflicto. De hecho, si son usados correctamente, pueden ser usados para hacer las condiciones que salga nuevamente el amor y que crezca más fuerte. Ese es el camino de Cristo, ¿no? Ese es el camino de Cristo, que nuestro pecado y negligencia de Él es el trasfondo contra que Él subraya cuánto nos ama, cuánto está dispuesto a perseguirnos y seguirnos a nosotros, cuánto desea a nosotros de una forma parecida, similar, el conflicto y desacuerdo en nuestras relaciones, las amistades, matrimonios, puede ser tiempos en que nos hacemos pedazos, o puede ser tiempos en que digamos, ahora es oportunidad para crecer en nuestro amor uno hacia el otro. Un matrimonio saludable no está libre de conflicto. Un matrimonio toma el conflicto y crece como resultado. Y dice, hemos pasado por tiempos difíciles, pero me hizo darme cuenta de que tú eres aún mejor que la persona que pensaba con quien y me iba a casar, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, un deseo perdonar, un deseo restaurar, de mejorar, edificar sobre la relación. Así que tenemos un novio aquí que tiene oportunidad para destruir a su novia y sin embargo la edifica y ella responde eso. Es imagen para nosotros, ¿no? Que necesitamos superar con afirmación, no superar con echar la culpa. Pero eso nos lleva al número 3 y finalmente al aspecto de eso, aparte de eso, cuando reflejemos en cómo es Jesús y qué es lo que nos dice, lo que nos enseña aquí es que Jesús es abrumado con su deseo para usted. Si usted para usted es su novia, ustedes, ¿quiénes están viendo a él en fe? Es importante que notemos en Cántares, el libro de Cántares, que el novio, de hecho, nunca es el problema. De hecho, yo les conté que en cada 7 de esas canciones hay algo que tiene que superar, conquistar el amor. El amor siempre es lo que está superando, conquistando el novio. Y a veces él llama a ella a ayudar en esta conquistar o superar, ¿no? También que se quede claro, este no es la Biblia diciéndonos que el esposo nunca tenga el problema cuando hay conflictos en nuestros matrimonios. No es lo que estamos siendo enseñados aquí en Cántares. Así que, hombres, que se quede claro ustedes. Si no, pues la esposa puede ayudarle mientras regresan a casa, ¿no? Entender eso. No se trata de hacer la canción, sino debemos recordar que la canción está contando de yo tener un novio que es mucho mejor, que nunca tiene problema, que nunca es el problema del Señor Jesucristo, el novio que siempre está conquistando con su amor nuestras incertidumbres, nuestras barreras, cuáles nos detienen de él. Cuando él fue a la cruz, el amor, el deseo de buscar el amor en la tercera canción, el Señor va a buscar, encontrar, salvar lo perdido aquí. Cuando leemos antes, no, el amor inconveniente para ella, él está listo, dispuesto, anhelando estar con ella. Y lo que Jesús nos está diciendo aquí es que, de hecho, él está declarando que está deleitado con su pueblo. Quiero agregar aquí, esos son los únicos versículos en que la Sulamita es llamada la Sulamita, ¿no? En versículo 13, y 13 dice, reza para que te contemplemos, porque habéis de contemplar la Sulamita. Hay mucho trabajo que han estudiado en cuanto a descubrir quién es la Sulamita, y lo interesante es que la Probablemente la Sulamita puede ser forma femenina de Salomón o de Shalom. Yo creo que parte de lo que esta canción nos está diciendo, como hemos visto, no es un poema histórico en cuanto a Salomón siendo el hombre y alguna joven siendo la mujer. No está contando sobre los miles de canciones de su pasado, ¿no? De las mujeres con quien se enamoró, ¿no? Yo creo que puede ser por usar la palabra Salomita aquí. Pablo está recordándonos a nosotros que sí, en cierta forma, el rey amado refiere a él, pero en ciertas formas la novia refiere a él. En cuanto a esto, hombres, ustedes también son bíblicamente, hablando bíblicamente, cuando leemos esta canción, ustedes son parte de la Salomita, ¿no? Porque hay un amado, un gran novio que vino y buscó no solamente mujeres para ser parte de su novia, la iglesia, sino vino para buscar y amarnos a nosotros, a abrumarnos con su amor también. Y es muy humillante, ¿no? Mientras meditemos sobre este pasaje y pensamos en esto de la luz de Cristo, versículo 10, su deseo está hacia mí. Yo creo que es fácil para nosotros a través de ser, durante, estamos siendo salvos, ¿no? A pensar nosotros mismos como objetos de la misericordia y compasión de Dios solamente. Seguramente somos objetos de su misericordia y compasión, ¿no? Claro, que siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros, que estamos muertos en nuestros traspasos y pecados, pero Cristo nos hizo vivos juntos con Él, que somos hechos vivos juntos con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Pero, ¿quién decimos quién se amará con un muerto? Sí, esa es misericordia, esa es compasión, ¿no? Pero la Biblia también nos da esta imagen de un salvador, de un novio, que ve a través de la historia, a través de la eternidad. Yo no le podría decir por qué se enamoró con usted. No sé qué es lo que vio en usted para que digas, esa me abruma con tu belleza para entregar hasta mi vida y estar contigo toda la vida, para toda la eternidad. Yo no puedo decir qué vio en ti. Puedo decirlo 10 veces en cuanto a yo mismo, ¿no? Porque usted conoce su corazón y yo conozco mi corazón. Y yo sé cuántas veces he mantenido cerrar la puerta diciéndole a Jesús, no quiero estar contigo en ese momento. Y aún así dice, yo deseo estar contigo. Me deleito en ti. Y nos busca uno y otra vez. Y nos busca no para atacarnos, sino para decirnos una y otra vez, te amo. Te amo. Tú me cautivas. Tanto que no puedo quitarme los ojos de ti. Hay otras reinas y concubinas. Hay otra gente que hubiera escogido yo. Hubiera hecho yo fácilmente otro universo nuevo. Pero escojo a ti. Te escojo porque te deseo. Me encanta estar contigo. Te encuentro. Es difícil para mí contemplar eso. Aún intenté eso. Pero Jesús aquí está haciendo a usted y a mí. Yo encuentro a tu presencia algo intoxicante y me deleito en mi amada. Y nuestra respuesta debe ser igual como el versículo 13. ¿Qué es lo que ves en mí? ¿Qué es lo que ves en mí? Es tan sorprendente, asombrante a nosotros que este Dios perfecto, Dios hombre perfecto, que disfrutaba de una relación perfecta con el Padre de toda la eternidad, una relación perfecta con el Espíritu Santo para toda la eternidad, que tenía todas las glorias del cielo, que él diría, yo deseo, me deleito en ti, tú me enamoras. Y la realidad es que hay muchas veces en nuestras vidas, en que nos sentimos tan atrayentes, atractivos. Nuestro pecado siempre está delante de nuestros ojos. ¿Y qué es lo que hace Jesús en estos tiempos? Nos abruma con sus palabras de afirmación una y otra vez. Y nos dice, no es solamente, regresa a la iglesia para poder regañarte y decirte qué persona tan horrible eres. Regresa a mi palabra para recordarte cómo necesitas mejorar tu vida. Dice, regresa a la iglesia para que puedas escuchar el evangelio de mi gracia, de mi amor increíble hacia ti, de mi plan perfecto que tengo para ti, la compasión que te tengo. Y él abruma esos sentimientos de ser no atrayentes con su afirmación. Quiero estar contigo siempre. Estaré contigo siempre hasta el fin de los tiempos. Y de hecho, hermanos y hermanas, este que nos tiene Cristo hacia nosotros, no es solamente importante para hoy, sino de hecho es parte de la garantía que tenemos, que Él va a regresar por nosotros, que no ha terminado con nosotros, no ha terminado con su obra de transformarnos y hacernos más hermosos. Es grande, ¿no? Increíble que tenemos un novio que diga, no solamente quiero estar contigo una sola semana, no solamente quiero estar contigo para los 80, 90 años de tu vida aquí en la tierra, sino te amo tanto que quiero que estés en mi hogar conmigo para toda la eternidad. ¿Cómo sabemos que regresará? No puede quedarse lejos, no puede quedarse lejos de su pueblo, su iglesia. Y queremos ser un pueblo que, una iglesia aquí al lado sur de Indianápolis, la iglesia presbiteriana reformada de Indianápolis. Queremos ser una iglesia hermosa para que Él no se quede lejos, que no puede dejar de vernos a nosotros. Para que Él diga, yo quiero estar con ustedes, con ellos, porque me deleito en la forma que ellos están unidos juntos, en la forma que ellos están buscando vivir vidas de piedad y santidad, a mi honor y gloria, fidelidad que ellos están llevando por mí. Y que Dios en su gracia nos recuerde, nos dé certeza de que tan profundo es su amor hacia nosotros y el gozo y deseo que tiene hacia nosotros, aun mientras nos recuerda eso y nos asegura de eso, que Él en su gracia nos crezca a ser ese tipo de novia, una novia extremadamente hermosa, que quite el aliento a alguien más, alguien al que merece más una novia así. Un novio glorioso tenemos. Qué privilegiados somos nosotros a tener un novio que se dedique en nosotros, más allá de nuestra comprensión. Amén. Señor, confesamos a ti que no ni empezamos a comprender qué tan grande es el amor que has mostrado hacia nosotros. ni entendemos cuando empezamos nuestras vidas. Cuando pensamos en nuestras relaciones con los demás, no entendemos cómo puedes escoger delectarte en nosotros. Eso es lo que tu palabra nos dice a nosotros una y otra vez. El Señor se regocija en su pueblo. Así que pedimos que sigas edificando a nosotros. Jesús, edifícanos en conocer cuánto te gusta estar con nosotros y cáusanos buscar tu rostro para poder decir realmente que nosotros somos tan privilegiados ser tuyos, corresponderte a ti, nuestro amado, y tenerte a ti por Salvador y Señor. En novio que encuentra tu gozo en nosotros, que te damos gracias por ser tal Salvador. En nombre de Jesús oramos. Amén.